Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.
Saludamos a quienes a esta hora se conectan a Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Viviana Camacho y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Entre Libros. Abrimos el programa de hoy con la canción Bolding Steam with a Grain of Salt de DJ Shadow, una obra maestra de la música instrumental que combina elementos de electrónica y hip hop para crear una experiencia auditiva muy personal. Su estructura en capas de sonidos evocan la innovación y la modernidad que refleja el proceso creativo que transforma ideas abstractas en realidades tangibles. Esta canción, con su ritmo y atmósfera hipnótica, simboliza la evolución constante y la búsqueda de nuevas formas en el mundo, muy en relación con nuestro tema de hoy, que es la enseñanza de la arquitectura. Bienvenidos de nuevo a Entre Libros. Hoy conversaremos con el profesor Juan David Chávez Giraldo, autor del libro Territorios Pedagógicos, explorando el campo de la proyectación arquitectónica. Desde sus inicios, la arquitectura ha tenido como objetivo satisfacer las necesidades espaciales del ser humano. Este proceso implica un intercambio de ideas entre la mente creadora del arquitecto y el mundo que delimita el espacio. Proyectar arquitectónicamente es un arte que predispone los entornos habitables, ofreciendo experiencias únicas a cada individuo a lo largo de su vida. Y precisamente de esto hablaremos hoy. Buenos días, profesor Juan David, y gracias por acompañarnos.
Hola Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este programa.
Muchas gracias a usted, profesor Juan David. La primera pregunta que nosotros siempre hacemos es para un lector desprevenido o para, en este caso, un estudiante de arquitectura que inicia. ¿Qué es o qué significa la proyectación arquitectónica?
Bueno, la proyectación arquitectónica, como el nombre más o menos lo plantea, es cómo se proyecta el espacio tridimensional de la arquitectura. Y proyectar tiene que ver con poner al frente. Cuando yo proyecto algo, me dirijo al futuro. Entonces, la labor proyectual es anticiparme a ese futuro para delinear, dar las líneas, dar las señales y las instrucciones de cómo debe hacerse un espacio arquitectónico. Eso, digamos, en palabras muy sencillas, para que lo pueda entender cualquier persona.
Muchas gracias, profe. En este caso, entonces, empezaremos ya a hablar directamente del libro y lo siguiente sería, ¿qué lo motivó a escribir Territorios Pedagógicos? ¿Y cómo surgió la idea de abordar, por ejemplo, los talleres de proyectación arquitectónica de una manera no convencional?
Bueno, los talleres de proyectación, que también en otros campos, en otras áreas, en otros países, en otras circunstancias, en otros contextos, se conocen como talleres de diseño, o simplemente como proyectos, o como talleres de arquitectura, constituyen la columna principal sobre la cual se estructuran los planes de estudio para preparar a los futuros egresados de esta disciplina. Yo, desde que estoy vinculado a la docencia, ya hace más de 30 años en la arquitectura, he participado con mucha frecuencia en asignaturas entonces de este componente proyectual o de diseño que hace parte de los planes de estudio. Y en esos talleres lo que se hace fundamentalmente es preparar de manera simulada a los estudiantes con ejercicios que los profesores diseñan y proponen para que se logren algunos objetivos pedagógicos con miras a que los estudiantes encuentren en sí mismos las herramientas necesarias para resolver un problema espacial y para ir construyendo paulatinamente su propia manera de hacer arquitectura. Entonces, durante todo ese tiempo en el que yo he estado en los talleres de arquitectura, pues me he interesado mucho por la pedagogía que se aplica en esos espacios de aprendizaje y paralelamente, entonces fui recopilando toda la información, todas esas experiencias positivas y negativas, todo el conocimiento que adquirí o que he adquirido, porque sigo estando en estos talleres de arquitectura, junto con los estudiantes y junto con los profesores, compañeros con los cuales he constituido grupos en esos espacios de talleres de proyectación. Ahora, gracias a un espacio de descanso en mi labor académica en la universidad y con la fortuna de haber disfrutado un año sabático, que es uno de los grandes privilegios que los docentes en la Universidad Nacional tenemos, entonces me tracé el propósito de ordenar y de recopilar toda esa información, toda esa experiencia, todo ese bagaje, todos los conocimientos para escribir un texto que sirviera, digamos, de estímulo, no solo para los estudiantes, sino también y sobre todo para los profesores y los futuros docentes que vayan a estar en los espacios de la proyectación arquitectónica, en los talleres de diseño. Y ahí, digamos que dentro de esa experiencia que he tenido, pues me ha estimulado bastante la oportunidad que tenemos ahora para reformular, para revisar todos los sistemas pedagógicos y en general educativos que utilizamos en cualquier ámbito, en cualquier ciencia, en cualquier disciplina, porque no es ningún secreto que estamos ante una crisis supremamente compleja, quizás la más compleja que ha tenido el ser humano en toda su historia, en la que nos vemos, por ejemplo, enfrentados a unas consecuencias de acciones que nosotros mismos tuvimos y tenemos todavía en el presente y de las cuales no somos muy conscientes, pero además entonces todos los avances de las distintas ciencias, disciplinas, de la tecnología, de las ciencias humanas, la filosofía, la neurociencia, por ejemplo, la transdisciplinaridad, la antidisciplinaridad, que son, digamos, posturas epistemológicas, es decir, posturas frente al conocimiento, que tratan de hacer sus respectivos aportes desde sus campos propios para tratar de reconducir, de reordenar el mundo caótico que tenemos ahora. Entonces, también esa crisis representa, como decía ahorita, una oportunidad enorme que a mi juicio ningún área, ninguna profesión, ninguna persona debe evadir, sino por el contrario, que todos debemos aprovechar y aportar nuestro granito de arena para esa transformación urgente que necesitamos.
Muchas gracias, profe. Usted menciona cuatro cosas que me parecen fundamentales. El primero es lo histórico, luego es esa columna vertebral de la formación académica, luego su propuesta educativa y luego estas pautas y estrategias innovadoras. Pero vamos por partes. El libro hace primero un recorrido histórico desde el medioevo hasta la actualidad. ¿Cómo ha evolucionado la enseñanza de la proyectación arquitectónica a lo largo de los siglos? Obviamente estamos hablando brevemente. ¿Y cuáles son los cambios más significativos que usted observó y que llevó al libro?
Pues realmente no ha habido unos cambios, digamos, muy significativos, muy drásticos en ese sistema, esa manera de transmitir la experiencia, los conocimientos y despertar en los aprendices las habilidades propias desde que en el medioevo se consolidó la forma de enseñanza-aprendizaje basada en una cercanía muy íntima entre un maestro y unos aprendices que con ejercicios prácticos entonces ponen a prueba las capacidades de aquellos que están tratando de formarse en un área específica. Y para el caso particular de la arquitectura, como bien lo decías al principio en la introducción, entendiéndola como un arte, entonces la arquitectura hizo parte de esos talleres artísticos del medioevo, que obviamente con el tiempo sí han evolucionado, pero digamos que han evolucionado más en términos de las instituciones que los albergan y los medios que se utilizan, las herramientas que se utilizan en esos talleres, pero fundamentalmente la esencia de esos espacios educativos se ha conservado, se ha mantenido, y a mi juicio, de acuerdo pues también con esta investigación que está detrás del libro, debe conservarse, debe mantenerse, en el sentido, sobre todo en el sentido de que un maestro, realmente un maestro, quien es en todo el sentido de la palabra un maestro, lo que hace no es enseñar propiamente a los aprendices, sino que es movilizarles sus fibras más profundas para que despierten su propia creatividad y establezcan las maneras que ellos consideren más adecuadas para resolver un problema. Porque hablando de la historia, no tiene ningún sentido que se mantengan las mismas respuestas, las mismas características, en este caso espaciales y arquitectónicas, que los maestros, por ejemplo, de la modernidad en el siglo pasado, hace 100 años, pusieron en práctica para resolver las situaciones arquitectónicas que en ese momento tenían los contextos en los cuales trabajaron. Hoy, bien lo sabemos, todas esas circunstancias que nos rodean desde todo punto de vista, sociales, políticas, económicas e incluso naturales, son diferentes. Y vemos que además esas situaciones, esas variables del medio en el cual uno se desenvuelve, se transforman y cambian de una manera muy rápida, a una velocidad vertiginosa. Entonces, lo importante, creo yo, y es lo que propongo de alguna manera en el texto, es que los estudiantes y quienes ayudan a la formación de los estudiantes, es decir, los docentes, comprendamos que no se trata de transmitirles a ellos una verdad o unos métodos para hacer arquitectura, sino estimularlos y, en la medida de lo posible, generar en ellos unas dinámicas que despierten la propia creatividad y entonces aporten unas soluciones nuevas, porque los problemas son nuevos. De lo contrario, no encontraríamos una salida si seguimos aplicando las mismas fórmulas que hemos aplicado quienes ya llevamos un tiempo largo en la profesión, o más aún, con quienes estuvieron antes que nosotros. Es muy poco probable entonces que logremos cambiar para bien esta crisis, esta situación caótica en la cual estamos viviendo. Obviamente, también en el libro lo planteo, no se pueden establecer principios absolutos, entonces no se trata de ninguna manera de desconocer esa historia, sino todo lo contrario, hay que conocerla a profundidad en relación con el contexto en el cual se dio en cada momento, para tomar, si es del caso, algunas cosas del pasado que tengan aplicabilidad en el presente para resolver los problemas de hoy, o, si es del caso, entonces decir, no, estos asuntos, estas respuestas que se dieron, no me permiten ahora resolver lo que tenemos en el presente, entonces yo, de una manera creativa, abordo esas problemáticas y supero entonces la dificultad crítica para encontrar nuevos horizontes para el ser humano.
Precisamente, profe, en su libro propone pautas, estrategias y también ejercicios innovadores para los talleres, pero también, o sea, hay como otro aspecto, un enfoque multimodal que fomenta esta creatividad y este estímulo y esta movilización de los estudiantes. Te tengo en este caso como dos preguntas al respecto. La primera de ellas es ese enfoque, cómo se diferencia de los métodos tradicionales, que usted ya nos ha venido como hablando de ello. Y lo otro es que si puede darnos como ejemplos concretos de estos ejercicios y cómo impactan en la formación de los estudiantes.
Digamos que tradicionalmente la educación y la pedagogía es muy conservadora. De manera convencional, lo que normalmente hacemos los docentes es que repetimos los esquemas pedagógicos con los cuales aprendimos, las maneras, los modelos que nuestros profesores nos aplicaron a nosotros, entonces los reproducimos con nuestros estudiantes. Eso se hace casi de manera automática, hay muy poca conciencia en términos generales y sobre todo en el ámbito universitario, porque se le da prioridad, digamos, a los aspectos disciplinares de cada una de las áreas en las cuales un maestro o un profesor universitario trabaje. Pero cuando uno tiene, digamos, el atrevimiento, entre comillas, de navegar por los campos pedagógicos sin ser un experto, o más aún, si uno tiene la posibilidad de formarse en ese campo pedagógico, en la educación, para complementarlo con su formación de base profesional, entonces va encontrando mensajes en distintos escenarios que puede ir aplicando a sus estudiantes, a sus experiencias de enseñanza y aprendizaje para enriquecerlas, para hacerlas mejor. Digamos que en ese orden de ideas, yo desde hace un tiempo pues me di cuenta que esa repetición de los esquemas anteriores no nos iba a conducir a nada bueno, sino que por el contrario, íbamos a perpetuar las situaciones desequilibradas y, digamos, caóticas, críticas en las que actualmente nos encontramos. Y entonces empecé a buscar de una manera lo más amplia posible, en otros escenarios distintos a la arquitectura, elementos teóricos que me permitieran consolidar, que me permitieran fortalecer un marco sobre el cual yo plantear ejercicios específicos y maneras específicas de relacionamiento entre los protagonistas del taller de proyectación, para entonces emitir el mensaje de que son efectivamente los estudiantes quienes deben estar al frente de esos procesos educativos y pedagógicos que se dan en los talleres. Entonces me fui encontrando y la vida me fue llevando teorías y a elementos supremamente ricos. Es muy probable que hayan otros. O sea, los que yo tengo planteados dentro del texto quizás no sean los únicos, son los que yo he encontrado. Pero precisamente entonces eso muestra, eso da, digamos, una idea para las personas que lean el texto de que cada uno encuentre sus propios principios teóricos, sus propios marcos de teoría sobre los cuales establecer una manera pedagógica para que la arquitectura entonces responda a las necesidades reales y que se tienen en un determinado momento. Para mí, digamos que la teoría más importante, la que más me ha movilizado el marco teórico para formular estas estrategias en los talleres de proyectación, es la idea de la antidisciplinaridad. Estamos muy acostumbrados a hablar de la disciplinaridad, de la transdisciplinaridad, de la interdisciplinaridad, etcétera. Pero esta opción de la antidisciplinaridad habla fundamentalmente o propone fundamentalmente que quienes participen en un proceso de creación lo hagan de una manera tan flexible, tan abierta, que tengan la capacidad de entender cualquier discurso, cualquier dinámica, cualquier interacción que no se circunscriba exclusivamente a su propio campo de formación. Es decir, que los arquitectos, por ejemplo, seamos capaces de tomar de la filosofía, de la economía, de la política, de la neurociencia, de la biomecánica, de la pedagogía misma, de la antroposofía y de otras opciones, elementos que le permitan a uno entonces plantear esas maneras de hacer que los estudiantes se aproximen a la proyectación arquitectónica, fortalezcan sus propios procesos creativos, sus propios modos de hacer arquitectura, y que entonces, como resultado de todo eso, podamos de alguna manera ir haciendo unos pequeños cambios en los escenarios en los cuales habitamos. Entonces, en el texto, por ejemplo, yo expongo una serie, elegí una serie de ejercicios que he implementado en los talleres a lo largo de todas estas experiencias en los más de 30 años que llevo trabajando en los talleres de diseño, no tanto como para que sean replicadas esas experiencias, no para que otro profesor en otra escuela o en cualquier lugar haga los mismos ejercicios que yo he hecho, eso no tiene ningún sentido, sino para poner ejemplos de cómo se puede entonces implementar una base teórica muy amplia, muy diversa, que enriquezca la arquitectura y que entonces uno también con su propia creatividad diseñe y establezca ejercicios y prácticas pedagógicas novedosas que estén basadas entonces en lo que yo he denominado como las pautas generales que deben estar presentes en los procesos de proyectación, que son el autoconocimiento, la pasión, el amor, la claridad, la transparencia y la ética. Para mí, pues, son como los pilares fundamentales que deben soportar la manera de establecer esas relaciones entre los maestros, los estudiantes y el conocimiento.
No, profe, fabuloso. A mí me parece fascinante esa propuesta, además porque, pues, digamos, avanza también en desarrollar las ideas creativas, de, pues, no solamente pautas, lo que usted decía en términos de no ser replicadores, sino también de crear y de fomentar una manera de ser y de enseñar y de proyectar y de ejercer también la arquitectura, es fomentar esa idea. Me parece eso fascinante, profe. Lamentablemente hemos llegado al final de este episodio de Entre Libros. Le agradecemos muchísimo al profesor Juan David Chávez Giraldo por compartir con nosotros su visión innovadora sobre la enseñanza de la proyectación arquitectónica y su valiosa experiencia. Muchísimas gracias, profesor Juan David. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo para hablar con usted.
Muchas gracias, Viviana. Espero que este pequeño espacio de conversación sirva entonces de estímulo para que se animen muchas personas a aproximarse al texto.
Sí, claro que sí. Les recordamos que el libro es Territorios Pedagógicos, Explorando el Campo de la Proyectación Arquitectónica, que nos deja con una nueva perspectiva sobre cómo podemos fomentar la creatividad y adaptarnos a los retos contemporáneos en la formación de futuros arquitectos. También agradecemos a quienes estuvieron en sintonía. Los estuvo acompañando Viviana Camacho. Que estén bien. Muchas gracias.
Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.